Bueno, una vez más, buenos días, Dios te bendiga. Sí, un poquito más de este lado que de este lado, sí entiendo, pero Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros. Estoy súper contento de que estés con nosotros en el día de hoy. Quiero volver a repetirle, dejarle, extenderle esta invitación. Si usted está aquí en esta mañana, nosotros después del servicio vamos a estar haciendo una boda aquí de uno de los miembros de nuestra iglesia y nos encantaría de que usted esté con nosotros. Sí, dan un aplauso al Señor por eso. Así de que le vamos a dar un tiempo para que usted vaya a recoger sus niños y hable y se besen y allá se abracen y regresemos otra vez y vamos a hacer esa boda en el día de hoy. Hoy también estamos reconociendo en medio nuestro a los estudiantes de grado 12 que se están graduando. Así que si tenemos algún estudiante de grado 12, por favor, Dani, ponte de pie por ahí. Tenemos algunos graduando, queremos orar por ti. ¿Dónde está Andrew? Andrew, ¿dónde está Andrew? ¿Ah? Andrés, ¿dónde está Andrés? Se fue Andrés. Ahí atrás, sí, Andrés. Ponte de pie, Andrés. Y bueno, queremos orar por ustedes, chicos, para el próximo paso en su vida y para que el Señor continúe bendiciéndolo. Así que si usted tiene a alguien cerca de usted que se puso de pie en esta mañana como graduando ahí, extienda su mano, vamos a orar por ellos en el día de hoy. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de bendecir a nuestros estudiantes que se están graduando del grado 12. Gracias, Señor, porque este es el término o el fin de una época en su vida y el comienzo de otra época, Señor. Y te pedimos, Señor, de como hasta el día de hoy tú los has llevado, Señor, de que seas tú llevándolos con gloria hacia el próximo capítulo, Señor. Te pedimos, Señor, de que los lleves a través de tu espíritu, Señor amado, y que ayudes a sus padres, Señor, a continuar proveyéndoles, Señor, y continuar ayudándoles a través de este tiempo. Te pido tu mano de cobertura, Señor, y de amor sobre ellos. Te damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias. En esta mañana, en una ocasión, un grupo de niños solía caminar juntos de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y la ruta que llevaban para llegar a su casa lo llevaba a través de la casa de un vecino que tenía un perro de esos boxers, y estaba en la casa. Y cada vez que los estudiantes pasaban por la casa, el perro salía ladriendo y amenazante, ¿no? Y tenemos una foto del perro en esta mañana. Y tenía una cadena, este perro tenía una cadena. No se ría de mí, por favor. Así se veía. Tiene una cadena, pero tú sabes de esos perros chiquitos que ladran bien fuerte. Tenía una cadena y corría a los muchachos, pero había una verja en la casa y el perro pues tenía un collar y tenía una soga que lo estaba aguantando, pero los niños pasaban cada vez por ahí. Y cuando llegaba el fin de la soga, pues el perro no podía seguir más. Pero cada vez que los niños pasaban en esta casa, el perro ladraba, parecía con más furia. Y con más furia. Y aunque la cadena lo detenía, los niños comenzaron a crear un temor en contra de este perro. Porque ¿qué pasa si se suelta y brinca la verja y nos ataca? Y el temor era tanto de que apenas unas cuadras antes de llegar a esta casa ya comenzaba a subir la ansiedad y el temor dentro de ellos. Un día cuando estaban pasando por la casa, el dueño de la casa salió, estaba afuera y vio el temor que los niños tenían frente a su perro. Y bueno, lo dejó pasar. Pero al próximo día, el dueño de la casa y del perro estaba esperando a los niños afuera de la casa. Y tenía a su perro al lado de él. Y cuando los niños se acercaron cerca de la casa, le dijo a los niños: vengan acá. Y los niños, siendo buenos niños, creo que eran hispanos, dijeron: no, gracias. El perro ladrando. Lo aguantó ahí. Y el dueño de la casa decidió acercarse a los niños con el perro. Y el dueño de la casa, cuando se acerca donde los niños, le dijo con una voz tranquila: no le tengan miedo a mi perro. Y se arrodilló para enseñarle la razón por la cual no deben tener miedo. Se arrodilló, levantó la cabeza del perro y le enseñó la razón. Era que el perro no tenía dientes. El dueño le dijo: aún si este perro se soltara y tratara de morderlos, no te va a hacer daño porque no tiene dientes. Mire qué lindo. Pero pasó algo dentro de los niños, y es que más nunca le volvieron a tener miedo al perro. Aún más, cuando supieron la verdad, todos los temores y las preocupaciones desaparecieron de inmediato. Pero usted sabe que muchas veces nosotros hacemos lo mismo de cómo se sintieron estos niños frente a este perro cada vez que hablamos de Satanás. Y usted lo más probable está pensando: bueno, yo no escucho a ningún Satanás ladrándome y no veo a ningún Satanás alrededor mío. Pero esa es justamente la estrategia de él. La estrategia es actuar en lo invisible, sembrando temor, confusión, desánimo y mentira. Y él parece peligroso, igual que mi perro Boxer. Pero en realidad no puede dañar. Y muchas veces, especialmente en el mundo hispano, nosotros cargamos estos temores innecesarios, imaginándonos que el enemigo de las almas tiene más poder de lo que realmente posee. E igual que los niños le tenían miedo al perro, muchas veces tú y yo le tenemos más miedo al enemigo de lo que le tenemos reverencia a Dios. He escuchado sin número de personas dentro de la iglesia que me han dicho: no, yo no quiero hacer mucho voluntario dentro de la iglesia, ni quiero hacer muchas cosas para el Señor, porque si no se levanta el enemigo y viene en contra de mí. Pero yo vengo en esta mañana para abrirte los ojos, equiparte y llenarte de fe para que no tengas temor. Porque el Dios que vive dentro de nosotros es más fuerte que el enemigo que viene en contra nuestra. Y yo espero en Dios de que este mensaje sea una diferencia, haga una diferencia en tu vida, para que pares y paremos de vivir una vida derrotada y comencemos a vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Y mira, es interesante porque la semana pasada comenzamos con esta serie Fe sobre el temor. Y gracias a Abraham por la enseñanza la semana pasada. Y dimos una definición sobre qué es el temor. Y dimos que el temor es una reacción emocional o espiritual frente a lo desconocido o algo que es amenazante, que te amenaza. Pero conocemos algunas cosas del temor. Y una de las cosas que sí conocemos del temor es que en ocasiones el temor es bueno. El temor es el que te hace salir corriendo cuando hay peligro. El temor es el que te dice: Tienes que poner el freno en el carro cuando llega la luz roja. El temor es el que te dice, no le hables así a tu mamá porque te vas a quedar sin dientes. Por lo menos la mía. Pero sí conocemos en el mundo espiritual, ese es el mundo físico, pero conocemos que en el mundo espiritual el temor tiene un estado un poco más grande, porque sabemos que es el resultado de o la consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Reconocemos de que el mundo que Dios había creado era perfecto, es donde no existía el temor. Recuérdate que el temor es una reacción emocional a lo que tú no conoces o a algo que viene en amenaza en contra tuya. Pero donde Dios creó en el diseño original de Dios no existía eso, porque el hombre tenía una relación perfecta con Dios. Ahora se rompe la relación con Dios. Y lo primero que hace el hombre, y usted puede ir a Génesis capítulo 2 y 3, usted va a ver lo que hace el hombre en el capítulo 3. Lo primero que hace es que se descubre de que está desnudo y se cubre, tapándose quién es él. Lo segundo es que se esconde de Dios y dice estas cosas al Señor. Le dice, te escuché que estabas en el huerto y me escondí porque tuve miedo. El miedo no existía antes de eso, sino gracias a una relación rota, a una desobediencia que entra el pecado original. Ahora, también sabemos de que el temor lo podemos controlar. Cuando yo era niño, vivía en el estado de la Florida, más joven, hace un año atrás, dos años atrás. En el estado de la Florida hay muchos parques de diversiones. Y parte de ir al parque de diversiones es tener que montarte con tus amistades en esto que se llama montañas rusas. Ya sé por qué le dicen rusas, cuando era niño no sabía, pero es por la opresión que crean y el miedo que traen. Yo le tengo miedo a las alturas. No levante su mano, eso no es con ustedes, conmigo. Yo sé que más nadie aquí hace eso. Pero las fuerzas G que se sienten en las montañas rusas, a mí no me gustan. Pero frente de los amigos míos, yo soy el gallo. ¿Ah? Para que usted sepa. No, ellos no se van a montar, yo me voy a montar. Ellos se van a montar conmigo. Yo no me voy a montar con ellos. ¿Sí sabe? Sí, eso soy yo, no es usted. Pero entonces yo tengo la habilidad de, aunque tengo temor por dentro, tengo la habilidad de poder vencerlo dentro de mí. Pero también sabemos de que existe un temor que se descontrola cuando no lo controlo. Un temor descontrolado toma control de nuestras vidas y se hace ver en diferentes aspectos, y escúchame bien. Número uno, una de las cosas que hace el temor descontrolado es que te roba la paz. Te roba la paz. Número dos, te disminuye la valentía ante la vida. Y te hace una influencia negativa a tus pensamientos y a tus acciones. Así de que el temor, cuando es descontrolado, entonces me roba la paz. Número dos, me disminuye la valentía ante los problemas y las situaciones de la vida. O si no, pone pensamientos negativos en mi mente, con acciones negativas en mi mente. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vencer el temor? La realidad es que el temor no se va a ir de ti, porque es el que te ayuda cuando hay problemas y situaciones y tienes que huir. Pero sí tenemos el poder para poder vencerlo. Para que no sea un temor descontrolado, sino un temor controlado. Y en esta mañana lo que yo quiero hacer es darte y llevarte a través de la palabra del Señor para que entiendas cómo controlar y cómo poder vencer al temor que viene en contra de ti cuando se trata del enemigo de las justicias, que se llama Satanás. Así que vamos a hablar hoy de cómo vencer el temor al enemigo. Ve conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 6 al 11. Y no te preocupes porque esta mañana tengo solamente 3 puntos. Así de que vamos rápido hoy. Pero sí te aliento a que tomes fotos de lo que está pasando, de las enseñanzas, a que escribas para que te lleves esto a tu casa, para que lo puedas continuar estudiando. Mira cómo dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria en Cristo, a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, ¿cómo puedo vencer el temor a Satanás? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y es el punto número 1 en esta mañana, es reconocer y saber quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Y es interesante porque cuando vamos a la palabra del Señor, el apóstol Pedro nos dice y nos advierte algunas cosas sobre este enemigo. Lo primero es que tiene un nombre. Y el apóstol Pedro lo llama por su nombre, le dice diablo. Y esto es importante porque el nombre está atado a unas características de la persona. Lo que Pedro no está diciendo es que el enemigo es tu suegra. No lo llama suegra. No lo llama esposa. No lo llama esposo, no lo llama David, ni lo llama Pedro, ni lo llama Carlos, ni lo llama el vecino de la esquina, ni lo llama el compañero de trabajo. ¿Sí estás conmigo en esta mañana? El apóstol Pedro no lo llama eso, sino que le da un nombre con unas características específicas. Él se llama el diablo. Pero es interesante porque el apóstol Pedro no se queda ahí, sino de que te dice, este es el nombre y déjame darte las características que él utiliza. La primera es que lo describe. Y lo describe y dice en el versículo 8, dice que él ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto alguna vez algún león rondando a su presa? Pues si no lo has visto, te lo voy a enseñar en esta mañana. Para que veas cómo un león ronda a su presa. Y fíjese que va tranquilo, Va a paso fuerte, no se escuchan sus pasos, pero va enfocado. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer y va asegurando su paso mientras va más cerquita de su presa. Y después lo que hace es que está buscando la manera de cómo entrar, de cómo tirar mentiras. Está buscando la manera, está mirando a ver cuáles son las debilidades y después se esconde detrás de los arbustos para que no lo veas. Después se esconde para que digas que es la suegra. Después se esconde para que te creas que son otras cosas. Cuando es él buscando la manera de entrar a tu vida. La manera de tirar nuevas mentiras. La manera de poder salirte, sacarte del camino. La manera en que él busca para poner pensamientos de temor en tu vida. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y el Señor dice de que Él anda y su característica es que Él anda como un león buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Eso quiere decir, hermanos queridos, que Satanás es real. Es real. Él es un enemigo real. No es un cuento de hadas. No es un diablito de Torchis cuando usted va a Torchis. No es un juguete, no es una caricatura, es un enemigo real, el cual actúa en lo invisible. Así de que como anda como león rugiente, entonces quiere decir que es peligroso. Tiene intenciones de destruir. Mira cómo lo dice Juan 10:10. Jesús lo dijo de esta manera: el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Ese es su propósito. ¿Robar qué? Robarte la paz, robarte las buenas acciones, robar tus acciones y tu vida dedicada al Señor, robarte tu matrimonio, robarte tu dinero, robarte tu paz mental, tu paz emocional. Viene a robar la relación tuya con tus hijos, viene a destruir lo que Dios ha levantado. Ese es quien Él es. Y quiero que sepas que Él es un enemigo persistente. Que conoce el pecado del hombre. Que conoce, como decimos en Puerto Rico, la patita que tú cojeas. Te conoce muy bien porque te ha venido buscando, te ha venido viendo. Ha escuchado las palabras que tú has dicho. Has visto las acciones que has visto. Has visto contigo las fotos que has visto en la internet. Los videos que has visto. Está consciente de cuán duro y recio está tu matrimonio, cuán volátil está. Ha visto cómo te has comportado y cómo vienes naciendo y cómo te has levantado. Y aquí dentro de esto es que cobra sentido la sabiduría antigua. Hay un hombre militar que escribió un libro que se llama El Arte de la Guerra. Él se llama Sun Tzu. Y él escribió lo siguiente y dijo: si conoces bien a tu enemigo y te conoces bien a ti mismo, no tendrás que temer el resultado de ninguna batalla. Si te conoces a ti mismo, pero ignoras a tu enemigo, cada victoria te costará una derrota. Pero si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada vez que luches. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está diciendo lo mismo: no ignores las acechanzas del enemigo. Conoce quién es. Conoce cómo actúa. Conoce cuáles son sus estrategias. Y esto se necesita, hermano querido, para poder vencerlo en Cristo Jesús. Ahora, pastor, ¿cuál es la artimaña del enemigo? Déjame decirte, la artimaña número uno del enemigo es la mentira. Juan 8:44, Jesús lo define a él de esta manera. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este, hablando del diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Como cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de toda mentira, o el padre de la mentira. Así de que el enemigo, como conoce tus debilidades y empieza a tirar mentiras, pensamientos, dardos, empieza a tirar flechas llenas de fuego, de mentiras a tu mente, empieza a ver cómo vas tú flaqueando. ¿Tú sabes en dónde primero que nada? En tu fe. Estas son las estrategias del enemigo. ¿Y qué tipo de mentira? ¿Tú sabes qué? Tú eres tan malo que Dios de verdad no te ama. Es más, te voy a decir más. Esas son las mentiras del enemigo. Tú te has tratado de perdonar mil veces, pidiéndole perdón a Dios mil veces, y sigues haciendo lo mismo. ¿Qué crees? ¿Que Él te va a seguir perdonando? Aquí son tres strikes y estás fuera. Eso es una mentira. Te dice, ¿tú sabes qué? Tu esposa, esa esposa que tú tienes, esa mujer no te ama. Mira, cuando llegues a la casa ni te cocina. Y empieza la mentira. Empieza a tirarte mentira. Mira, es que cuando tú llegas a la iglesia, es que qué pesado. ¿Cómo que darle ofrendas al Señor? Los que están detrás de mi dinero. Cuando la realidad es que si todo es de Dios, Dios fue el que te lo dio. Pero el enemigo de la justicia empieza a poner estas mentiras en tu mente, en tu corazón. Y esa mentira empieza a crear en tu corazón de que te elimines o que te salgas del camino si le crees. Porque cuando le crees la mentira al enemigo, eso es cuando él entra completamente a tu vida. Eso es cuando viene a matar, eso es cuando empieza a destruir, eso es cuando te empieza a robar. Te empieza a robar la paz mental, la paz emocional, la paz con Cristo, la paz con tus hermanos, la paz en tu matrimonio, la paz con tus hijos, la paz financiera. Y ahora viene el enemigo y empieza a robar todas estas cosas. Y empieza a parar nuestro crecimiento espiritual. Y empieza a darnos una preocupación excesiva. Usted lo sabe, yo no se lo tengo que decir a usted. Usted lo sabe de que cuando cree la mentira se va a la paz. Y la preocupación se pone al 100%. Si no puedes dormir por la noche porque estás preocupado, lo más probable es que le has dado riendas sueltas al temor de la mentira que el enemigo ha puesto en tu corazón y en tu mente. Pero Pedro nos está hablando y la palabra del Señor nos está hablando para que no tengamos más miedo, sino de que nosotros podamos ir por encima del miedo y el temor que tenemos y de las mentiras del enemigo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago eso, pastor? Gracias por preguntar, qué bueno que preguntaste. Mira cómo lo dice la palabra del Señor en Efesios 6. Dice, ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Pastor, ¿pero cuál es la armadura de Dios? Eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Llénate de esto en la mente. Pasa tiempo con el Señor Jesús en oración. Sí, yo te lo he dicho mil veces, pero créeme que esa es la única manera que habla la palabra del Señor, en la cual nosotros podemos resistir las artimañas del enemigo. Pasando en tiempo, en oración y en la palabra de Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Estás aprendiendo algo en el día de hoy? Ahora mira, ¿cómo puedo vencer el temor a Satanás entonces, pastor? Ya conozco a mi enemigo, ahora ¿qué más necesito hacer? Y es el punto número dos. Entonces tiene que saber quién es nuestro Dios. Tiene que saber quién es nuestro Dios. Pero entonces, pastor, pero ¿cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo saber quién es Dios? Y mira, esto es interesante porque Pedro nos habla de una postura y nos habla de algo interesante de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 5, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esto no es el cuerpo, esto no es la cabeza, esto no es la espalda, esto no es el pecho. Dice la palabra del Señor, la mano de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer quién es la mano de Dios y quién es la mano de este Dios? Y lo primero es que tengo que saber que este Dios omnipotente creó todo lo que existe de la nada y sostiene su creación hasta el día de hoy. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Isaías 40, 28 nos habla de cuán impotente es nuestro Dios creador. Y dice, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Este es el Dios maravilloso, omnipotente, que significa que tiene todo el poder. Hay una diferencia, hermano querido, entre las cosas que son creadas y Dios que nunca ha sido creado. Y lo que la palabra del Señor nos dice es que el creador, Dios omnipotente de toda la creación, tiene poder sobre todo lo creado. ¿Tú sabes qué fue creado? Satanás fue creado. Así de que Dios tiene el poder sobre él, sobre Satanás mismo. Pero ¿quién más es este Dios? Este Dios es el Dios omnipotente en su victoria sobre el mal. Hermano querido, Dios gana sobre el mal. Al fin de los tiempos sabemos de que Dios gana. Dios gana. Mira cómo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Pero no más que eso, dice el libro de Apocalipsis, hablando de nuestro Dios, capítulo 19, dice, y oí como la multitud de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como las voces de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Eso quiere decir, hermano querido, que mientras el enemigo está rugiendo, buscando a quien devorar, nuestro Dios con su mano poderosa nos protege. Escúchame por favor. Eso quiere decir que nuestro Dios es suficientemente poderoso para echar fuera las artimañas y los dardos de fuego que tira el enemigo para nuestra vida. Su mano nos protege. Lo que pasa, mira, te voy a decir cuál es el problema. Lo que pasa es que estás muy acostumbrado a ver a un Cristo en la cruz. Pero la realidad es que nuestro Dios reina en gloria. Que nuestro Dios no es este que viste la cruz, sino este que viene en gloria. Él viene con retribución. Él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es. Para de verlo como si fuera una cosa chiquita. Nosotros lo ponemos en nuestras collares como todavía como cosa chiquita. Lo ponemos como un hombre indefenso cuando de realidad Él tiene todo el poder. No hay nada que esté lejos de sus manos y no hay nada que Él pone en sus manos que alguien lo pueda arrebatar. Ese es nuestro Dios. Y su mano más que poderosa tiene más poder que cualquier dardo del enemigo mentiroso. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Y termino con esto en esta mañana. Mira cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. ¿Estás aprendiendo conmigo en esta mañana? Mira, mira cómo lo dice. Resístanlo. Tienes que hacer algo, papito. Resístalo. Y lo que pasa es que cuando tú escuchas esas cosas que dice resiste, el hombre hace, ven. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro, que lo debes resistir. Después de resístalo, coma, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Manteniéndote firme en la fe. Ay, 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 ay. Entonces estamos aprendiendo algo en esta mañana. No es que yo me voy a parar aquí y voy a aguantar todo lo que tira el enemigo como si usted fuera Superman. Que diga, Superman. O como si usted fuera Captain America. Tíralo, que estoy fuerte hoy. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Número uno, lo que dice el apóstol Pedro es que te debes humillar bajo las manos poderosas de Dios. Y que te mantengas firme en la fe. Te voy a decir lo que significa eso. Escucha, y esto tú lo puedes hacer en tu misma casa, contigo mismo. Cuando el enemigo tira las mentiras, tú dices, no, espérate, papito. Porque el que vive en mí es más fuerte que el que viene en contra de mí. Pero no solamente eso. Tú lo que haces es que te empiezas a parar firme en las promesas de Dios. Porque tú sabes lo que te dice el enemigo. De que todo se va a ir por la borda. El enemigo te quiere vender la mentira de que vas a terminar en ruina financiera. De que Dios ya no te ama y te ha dejado solo. De que tú estás llevando esta carga completamente sola. De que tus hijos, tú no sabes lo que va a pasar con ellos. Y mientras más yo creo esas preocupaciones y esas mentiras, más la preocupación va subiendo. Y ahora mira mi hija, que todo mi hijo que estuvo en la casa por tantos años se quiere ir de casa. Ay, pobrecito, él no sabe ni cocinar la habichuela, ni arroz blanco. Ese muchacho se va a perder. Y aquí está preocupada. Cuando el Señor te dice, ¿no te acuerdas que en Jeremías yo dije, yo en mi casa serviremos a Jehová? Entonces, la postura mía no es de darle cabida al temor, sino meterme bajo la mano poderosa de Dios y que su mano me cubra, que su mano de protección me llene. Y ahí dice el Señor de que cuando tú haces eso, el enemigo no puede hacer otra cosa, solamente huir. ¿Tú sabes por qué podemos hacer eso? Porque un día Jesús vino como hombre y murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y al hacer eso, el Señor demostró su poder infinito para la humanidad, para que nosotros podamos estar bajo la mano del poderoso Dios, ya que estamos fuera de esa mano. Y ahora lo que dice el Señor es, humíllate ante esa mano poderosa de Dios. Ponte en pie en esta mañana, cierra tus ojos, vamos al Señor en oración. Señor Jesús, te amamos, Señor. Gracias, porque tú has sido, Señor, vencedor. Y porque reconocemos, Señor amado, de que ya el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, Señor. Sino que nosotros, y tú lo has vencido en la cruz, cuando le aplastaste la cabeza, Señor. Y ahora nosotros podemos vivir en la libertad, Señor, de poder estar bajo tu mano de protección. Tu palabra dice, Señor, que si nos mantenemos humillados, firmes en la fe, debajo de esta mano de protección, el enemigo no puede hacer nada en contra nuestra. Esta mañana, Señor, te pido de que nos llenes de ánimo, de que tus hijos y tus hijas en esta mañana, Señor, puedan llenarse de ánimo, poniendo su esperanza y su confianza en ti y humillándose ante ti, Señor. Y que ellos puedan ver el temor, Señor, desvaneciéndose de sus vidas, el temor huyendo de medio de ellos. Que podamos sentir tu presencia, tu paz y tu confianza. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esta mañana, como hacemos todos los primeros domingos del mes, vamos a subir a la mesa con el Señor. Y la mesa del Señor está reservada para personas que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús y han tomado el paso de bautizo en su vida personal para decir: yo soy de la familia de Cristo. Y en esta mañana, si tú has hecho eso ya, te pido de que tomes esta cena con nosotros. Pero si todavía no has aceptado a Cristo y si todavía no te has bautizado, te pido por favor de que no la tomes. Si tienen niños pequeños que todavía no han tomado el paso de fe, esto es un momento para enseñarles a ellos cómo seguir a Cristo Jesús. Pero en esta mañana los sugieres van a estar pasando las canastas con los elementos. Y te pido de que tomes tu elemento si vas a ser parte de esto, y que le ores al Señor, y que le pides al Señor que te perdone ahí de tus pecados, y que sea el Señor levantándote ahí donde estás. Tan pronto recibas el elemento, órale al Señor. Gracias, Señor. Oremos juntos en esta mañana, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque has sido tú el que has abierto la puerta para nosotros poder tener acceso a una relación contigo, podamos tener acceso al cielo y podamos vivir eternamente en ti, Señor Jesús. Te pido, Señor, de que en esta mañana nos perdones, que nos limpies de todos nuestros males y que seas tú, Señor, redarguyendo nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Todos tenemos los elementos. Así dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido. Ahí levanta tus manos y hazle una oración al Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Y gracias, Señor, porque un día tú regresarás en gloria y te veremos, Señor. Padre amado, gracias. Porque eres tú el que has creado un camino, Señor, cuando no existía camino. Gracias, Señor, por tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, levante sus manos. Recibe la bendición pastoral en este día. Recuérdate de que en unos 15 minutos, 20 minutos, estamos comenzando la boda. Así que no te tienes que ir para ningún sitio. Puedes regresar. Los novios, le encantaría de que usted se quede para que sean testigos de lo mismo. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: Haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comenzamos en 20 minutos. Bendiciones.